les va? Bienvenidos a Duna en Punto. Ya es martes 10 de julio. Matilde Burgos, buenos días.
Muy buenos días, 7 en punto de la mañana con 48 segundos. ¿Cómo te costó llegar o no hoy día de la mañana? Porque había una niebla bastante densa.
Hay aún. Lo advierte la UOCT, lo advierte la Intendencia. Se ve muy poco. Me tuve que venir con un pie afuera. No, en serio, guiándome por las líneas de la carretera. Y me llamó la atención porque para mí es normal enfrentar bancos de neblina, sobre todo cuando paso por arriba de Huachuraba. Yo ocupo la autopista Nororiente, me vengo de Chicureo, y siempre es complejo, pero me llamó la atención que la neblina está instalada en prácticamente toda la metropolitana.
Así es.
No es usual que en Providencia, en el sector oriente, la neblina esté. Siempre se instala en las partes bajas de Santiago, cerca del aeropuerto. Eso es más habitual, pero acá arriba no. Pero está todo con neblina.
Así que atención, cuidado. Hoy día, claro. A esta hora les contamos además el pronóstico del tiempo. 15 grados se esperan para Santiago. Ayer la máxima fue de casi 24 grados. Absolutamente poco
no
habitual para
nada,
un
no
día
se entiende nada.
De invierno. 6,5 grados la temperatura a esta hora de la mañana, y con esta temperatura recibimos a Josefina Stavrakopoulos.
Hola, ¿cómo?
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Contentos porque además las noticias son buenas con el rescate.
Sí, por sí, supuesto.
Falta ¿cuánto? ¿Un niño nomás?
Un niño y el profesor, sí.
Vamos a los titulares.
La reunión que tuvieron un grupo de senadores con el Ejecutivo desató las críticas y dividió a la oposición. Los diputados de la ex nueva mayoría pidieron que se use la vía institucional y apuntaron a las contradicciones de la moneda. El ministro Felipe Larraín expondrá hoy la actualización de la proyección de crecimiento para el 2018, una modificación al alza del crecimiento de 3,5% proyectado para este año, anticipó el jefe de las finanzas públicas. El fiscal del caso SQM acusó a 16 personas y pidió más de 9 años para Patricio Contese. Pablo Gómez solicitó 7 años por delitos tributarios y 2 por sobornos para el ex gerente de la minera no metálica. También presentó acusaciones en contra de Pablo Longueira, Marco Enrique Sominami, Fulvio Rossi y también Jorge Pizarro. La Fiscalía asegura que el general en retiro de Carabineros, Gonzalo Blue, lideró el grupo que falsificó los mensajes de la Operación Huracán. De esta manera, el Ministerio Público pedirá prisión preventiva para 4 imputados, entre los que está el ex jefe de inteligencia de Carabineros. Las estudiantes bajaron la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pese a esto, anunciaron que se mantendrán movilizadas. Y en temas internacionales, ya lo contábamos, se reanudó la operación en la cueva de Tailandia y hay 11 niños rescatados. Son los primeros del día, que se espera sea el último de evacuación. Donald Trump nominó a Brett Kavanaugh para completar la Corte Suprema de Estados Unidos. En caso de ser aprobado por el Congreso, reemplazará al juez Anthony Kennedy. Y el deporte, Bélgica quiere hacer historia ante la favorita Francia en la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018, hoy a las 14 horas. De esta forma, el equipo belga aspira a avanzar a su primera final en las Copas del Mundo.
Muy bien, Jo, muchísimas gracias. En Francia se juega hoy día.
Gracias, Jo. ¿Qué cosa?
En francés se juega hoy día, Bélgica-Francia.
Ah, tienes razón, claro que sí, pues en ese idioma vamos a ver quién pasa. La verdad es que es difícil aventurarse porque son dos tremendos equipos, es como una final.
¿Y cuál es tu favorito?
Está difícil. Es que los dos equipos son súper...
Bueno,
yo creo que ha sido
punto,
de lo mejor,
claro.
De lo mejor. Así, o sea, es. A mí me hubiera gustado que uno de los dos fuera campeón. Así que cualquiera de los dos me quedo conforme. Pero si me pones en una balanza, voy por Francia.
Muy bien, que se la juegue.
Me gusta lo que ha hecho Mbappé con... con el otro delantero, ¿cómo se llama? El que tiene origen uruguayo. Griezmann, sí. Sí, tremenda dupla. Pero vamos a ver qué pasa. Ya, oye, harta noticia.
Muchísima.
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde partimos? A ver, la primera es la buena noticia que comentaba la Jo, solamente queda un niño y el entrenador del equipo de estos jabalíes salvajes que... ha sido bastante más rápido y bastante más exitoso de lo que todo el mundo hubiera pensado. Estamos muy contentos por eso y ya solo faltan ellos dos, que podría completarse durante esta jornada, porque, claro, el tema más preocupante es que ya ha comenzado a llover en la zona y ese es uno de los puntos que estaban complicando. Incluso todo estaba realizándose pensando en esta lluvia. Sí, así que esperamos luego darles mejores noticias.
Incluso. Sí, ojalá que en los próximos minutos probablemente ya debería concluir, ojalá 100% exitosa esta operación de rescate. Solamente comentarles que dentro de las cartas que hoy día salen publicadas en el Mercurio, hay una a la cual estoy plenamente de acuerdo. Es Percy Cowley, el sacerdote, quien opina sobre el rescate. Y además de alabar el uso de la tecnología, el cómo se ha coordinado todo esto, en cómo se han aunado fuerzas para hacer un rescate exitoso en circunstancias muy difíciles, valora también la generosidad de los agricultores de la zona. Porque fíjate que para que todo esto se haya llevado a cabo, los agricultores han tenido que aceptar y asumir que sus chacras y sus plantaciones fueron completamente inundadas, porque todo el agua que se tuvo que bombear para secar en buena parte la gruta cayó a las plantaciones que están en torno a la caverna. Entonces, todos pusieron de su parte.
Y yo quisiera también destacar la discreción con la que se ha llevado a cabo este rescate, sobre todo pensando que son niños. Porque se podía haber creado personajes de cada uno de ellos y para niños de edad tan corta hubiera resultado muy complicado.
Ha sido un respeto internacional, ¿ah?
Sí.
Porque incluso se han publicado muy pocas imágenes, la identidad no se ha dado a conocer por parte del gobierno.
Está absolutamente prohibido publicar cualquier cosa.
Muy bien, pues, muy bien.
Sí, incluso se les han quitado los teléfonos celulares a las personas que están rodeando la parte más inmediata del inicio de la entrada a las cuevas, para impedir que salga cualquier imagen pública. Así que se ha tratado con este máximo de cuidado, sobre todo velando por la identidad de los niños y por sus vidas en el fondo, porque después de todo esto no solamente estás marcado por una experiencia límite, sino que te conviertes en un personaje que no eres capaz tal vez a esa edad de poder sobrellevar ese tipo de presión.
Sí, es verdad. Mira, en este minuto son las 6:07 en Tailandia. Uh-huh. Y la televisión local ha dejado de transmitir los detalles del rescate, según publica el sitio Alerta News, que me parece bastante confiable, y dice que ya fue interrumpida por los clásicos programas de la Junta Militar Tailandesa. ¿Qué significa esto? Ojalá que no sea una nueva pausa, porque queda solo un niño y un profesor, pero a lo mejor están a la puerta de salir. Bueno, vamos a estar muy pendientes a la actualización.
Y mientras destacamos otras noticias que están marcando esta jornada, vamos a revisar lo que están destacando además las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Vamos a revisar a esta hora lo que publica y lo que está destacando el diario El País también en el portal internacional. Trump impulsa un giro conservador en la Corte Suprema de Estados Unidos y finalmente termina amarrando el giro a la derecha del alto tribunal con la nominación del juez Brett Kavanaugh, el segundo en año y medio. Bueno, muchas de las medidas de Donald Trump también llegan hasta la Corte Suprema y ahí él entonces se asegura la continuidad de la ejecución de su programa de gobierno. Este es un tema que se estaba esperando esta semana, en una semana que también les habíamos contado es especialmente intensa para Trump. Reuniones de la OTAN, reuniones con Theresa May, que está más complicada todavía porque el Brexit ha sacado a dos de sus ministros del gabinete porque no están de acuerdo de la forma en que se está llevando a cabo la negociación con la Unión Europea. Incluso las están poniendo contra la espada de la pared. Ya lo que está diciendo es que si la tensan demasiado podría llegar al poder Jeremy Corbyn, así que bajo esa premisa está tratando de unir a toda la gente que la está apoyando. Y es lo principal que está destacando el diario El País. Vamos a revisar también noticias nacionales. Sí. Fíjate que desde este año egresados de odontología van a tener que rendir un examen para acreditar aptitudes y conocimientos, algo bien parecido a la UNACOM que se realiza para los médicos, pero esto es especialmente para odontología. Hay muchísimas escuelas que están dando esta carrera y finalmente este examen nacional de odontología, ya tiene sigla, ENO, se va a comenzar a aplicar en las universidades estatales. El Colegio de Dentistas dice que esta iniciativa apunta a contar con un test obligatorio para estos profesionales y dándose a entender que quieren aunar la calidad y certificar entonces el profesionalismo de cada uno de los egresados, porque las escuelas son bien distintas.
Sí, ¿sabes qué? Hay un tema internacional que está en la portada del Mercurio también, pero que también está en buena parte de los sitios internacionales, que tiene que ver con la crisis en Nicaragua. Es un tema que a veces no le hemos dado la cobertura que merece, hago mea culpa yo personal, porque la verdad es que, bueno, hemos estado preocupados también de varios temas, pero Nicaragua, que está más cerca y hay una crisis tremenda. Han muerto 320 personas en una crisis interna que ya tiene prácticamente cara de guerra civil, y ayer coronó un capítulo que grafica un poco el nivel de tensión. Fíjense ustedes que el nivel de represión que tiene el régimen de Daniel Ortega, del presidente, es tal que ayer hubo una irrupción de las huestes armadas fieles al gobierno Ortega. Recordemos que hay una serie de protestas en contra del gobierno que han llevado fuertes enfrentamientos que llevan más de 300 muertos, 320 para ser más exactos. Y ayer se produjo un hecho en la iglesia de Nicaragua, encapuchados, con armas de fuego, con machetes, un grupo de seguidores de Ortega y paramilitares asaltaron la Basílica de San Sebastián en la ciudad de Riamba. Agredieron a varias autoridades eclesiásticas, al nuncio apostólico, al cardenal, al obispo auxiliar. Todo esto porque allí se estaba llevando un diálogo, estaban haciendo una mediación, y la verdad es que fue muy violento lo que ocurrió. También da cuenta de lo que se está viviendo ahí en ese país.
Ahora, ¿cómo se inició todo esto? Y no se inició hace tanto, comenzó en abril.
Sí, pues.
Y fue por las reformas al sistema del seguro social, por las pensiones. Y esa fue la mecha que encendió esta pólvora que ya lleva, como tú decías, más de 320 personas
nada de tiempo,
muertas.
Pues.
Nada, empezó
un par de meses.
18 de abril. Esa es la fecha que tenemos aquí registrada, claro, como el inicio de estas protestas.
No, ya se habla, o sea, un poco. Dimensionar el tema, se habla de ciudades rebeldes, o sea, ya los bandos están completamente parapetados, las posiciones están muy tensas, también ahí hay que ver lo que dicen los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, que ha estado ahí observando lo que pasa, pero hay que seguir muy atentamente lo que pasa con Nicaragua, porque está cada día más difícil.
Fíjate que desde ese entonces, a las 5 de la tarde, se corta prácticamente la luz en toda la capital, en Managua. La gente a partir de esa hora ya no puede salir, se vive prácticamente en un toque de queda. Hay muy poca gente que a esa hora arriesga salir a las calles porque es la hora donde se producen los enfrentamientos que son los más violentos. Entonces, para la población civil también, o sea, toda la población, son civiles los que han muerto.
Y policías también.
Y policías también. Se vuelve muy, muy peligroso a partir de esa hora y ya prácticamente no hay vida nocturna en una ciudad que es la capital.
20 niños muertos también. Además, bueno, ese es otro de los temas internacionales. También hay preocupación en lo que ocurre con Inglaterra, porque hay renuncias importantes. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, dejó su cargo horas después que lo hiciera el titular del Brexit, David Davis, gobierno británico en crisis. Luego de esta renuncia de Johnson por las discrepancias tras la salida de la Unión Europea, una situación que, claro, en un momento parece que se tomó más bien para hacer como un muñequeo, una negociación con la eurozona, y que finalmente los obligó, los llevó a una votación. Han tenido que cumplir, ¿verdad?, esa consulta popular, y parece que ahora de los arrepentidos del reino, porque hay muchos que están mirando nuevamente las bondades de pertenecer a la comunidad.
Bueno, además también ahí, acuérdate que se cuestionó mucho cuál fue la real injerencia que hubo a través de las fake news y las redes sociales. Todo lo que se dijo antes de las votaciones, que también los jóvenes tampoco votaron y fueron los más perjudicados finalmente a la hora de los resultados, porque sin pertenecer a la Comunidad Europea, todas las becas, todos los sistemas de poder circular por la Comunidad Europea se les restringen tremendamente, dramáticamente, y entonces ahí también, esos fueron los primeros arrepentidos, los que dijeron,
pensamos, ¿por qué no fui? Claro. ¿Por qué no fui?
Sí, pues. Y bueno, y ahora Theresa May está reuniendo a su gabinete para retomar estas riendas del Brexit, para seguir con su negociación con Bruselas, que claro, no estaba yendo de la manera en que los más radicales o los más conservadores hubieran querido, porque claro, el Reino Unido no está marcando ellos el ritmo que quisieran marcar en este tema de las negociaciones, sino que el que está poniendo la música es la Unión Europea. Sin embargo, Theresa May está logrando reunificar su gabinete, porque sabe que si no, es muy probable, o sea, si ella es destituida, la oposición llegaría al poder y ahí Jeremy Corbyn finalmente pudiera tener una posibilidad.
Así con Inglaterra. Bueno, y lo otro acá en materia nacional, lo principal son los casos más emblemáticos de el financiamiento irregular de la política, hablamos de SQM y Penta. Ya habíamos conocido, ¿verdad?, un poco el desenlace de Penta. Bueno, ayer finalmente se conoció una de las condenas que reafirma lo que se había dicho el día viernes.
Clase de ética.
4 años de libertad vigilada y multa de 1.714 millones a Delano y Lavín, y clases de ética nuevamente para ellos en este régimen vigilado de libertad por 4 años. Pero en SQM la lista de formalizados es bastante larga. La lista la encabezan el exgerente general de SQM, Patricio Contese, que arriesga 7 años de prisión por delitos tributarios y otros 818 días por soborno. Y una lista importante también de varias personalidades, como el exministro, excandidato presidencial Pablo Longueira.
Para el que están pidiendo 4 años y 6 meses.
Sí, Fulvio Rossi, exsenador.
2 años y 3 meses, yo estoy diciendo.
Actual senador Jorge Pizarro, para quien también ayer también se pidió el desafuero. Y bueno, una larga lista ahí de formalizados.
Christian Wörner, 5 años, quien es el ex asesor de MEO, también está acusado como facilitador de boletas falsas. Marcelo Rosas, ex embajador, también está acusado por este mismo cargo, 4 años, el mismo Marco Enrique Ominami, acusado como facilitador de boletas falsas. Pidió una pena de 4 años la fiscalía para el ex candidato presidencial, además de una multa de 11 millones de pesos. Y así muchísimos otros, o sea, esta es una lista de más de 15 personas.
Más adelante, más detalles. 7:16. Estamos todos expectantes porque hoy se retoma el Mundial. Estamos llegando a las instancias finales. Hoy son las primeras semis entre Francia y Bélgica, como lo comentábamos al principio. Duelo de titanes. De aquí va a salir uno de los candidatos a llevarse la corona de Rusia 2018. Griezmann y Hazard son los que se enfrentan, ¿verdad?, por un cupo a la definición del próximo domingo. Va a estar muy intenso ese partido. A las 2 de la tarde se juega esta primera semifinal.
20 horas, la primera semifinal del torneo en San Petersburgo. Y bueno, se juega en francés. Mañana va a ser el turno de Croacia e Inglaterra, también a la misma hora. Y de ahí entonces van a salir los grandes.
¿Cuál es tu apuesta?
A ver, yo creo que la final va a ser Francia-Inglaterra.
Yo voy por la final Francia-Croacia.
Bueno, cualquiera, claro, cualquiera es tremendamente emocionante y estos son, imagínate la calidad de los jugadores que están ahí disputando, va a ser un espectáculo, pese a que nosotros no tengamos ninguna participación como sudamericanos, nada.
Lo hemos pasado chancho.
Con mucha más libertad siendo espectadores.
Al cabo que ni queríamos. No, pero ha estado tan entretenido el Mundial que la verdad es que se nos pasó la pena, porque ha estado espectacular. Ha estado muy emocionante, muy sorpresivo, muy intenso. Ha estado muy entretenido. Ahora, tú tocabas un tema que coincide en la mayoría de los expertos. Hablaste de las grandes figuras, y fíjate que este Mundial ha demostrado que no se gana con individualidades. Acá no. Va a ser campeón el equipo de mayor potencia, de mayor cohesión, de buena táctica, de buen rendimiento físico. Hoy día los equipos ganadores tienen condiciones atléticas superiores, son los equipos rápidos, son los equipos que son capaces de mantenerse vivos hasta los alargues, y bueno, que también evidentemente tienen figuras que logran definir partidos que se juegan con ese nivel de competitividad.
Y eso es una gran lección para los niños que están viendo este Mundial, que sí, no pues. Se gana por ser el mejor individualmente, sino que en los equipos el trabajo es de una escuadra, y todos son importantes y todos tienen que ser generosos a la hora de jugar, porque no saco nada con llevarme solo la pelota si al final no puedo hacer el gol porque dependo de mi equipo. Por lo tanto, claro, no solamente en estas grandes lides hay intereses, sino que también lo podemos aplicar a los
a la vida cabros, cotidiana,
chicos, los más
a los
pequeños
equipos
que están
viendo. En todo, en los trabajos y en fin. Oye, y lo otro, en materia futbolística, Sampaoli va a seguir, confirmado en las divisiones inferiores de la AFA, lo van a tener ahí entre ceja y ceja.
¿Para no pagarle?
Es que es mucha plata. Si son no sé cuántos millones de dólares, por lo menos 7, y se dice que serían muchos más a raíz de una serie de acuerdos que firmaron con Sampaoli, que en este caso la culpa no la tiene el Chancho, a propósito de Chancho y toda la polémica con Vichy Borghi, que estuvo muy buena ayer, siguió con la cuestión, dijo que los Chanchos le habían llamado que no lo molestaran más. ¿Ah? Oye, no le va a hacer más porque por respeto a los Chanchos. Pesado el Vichy.
Y BKH se desmintió que se hubiera peleado a puñetes con Sampaoli. en Rusia y dijo que, eso sí, no va a volver a trabajar con él.
Y en otras cosas importantes del deporte se sigue destacando el lugar que está ocupando Joaquín Niemann en el golf. Un arranque en el PGA Tour impresionante y el sueño que está cumpliendo este joven jugador chileno en el mundo del golf, inscribiéndose ya con la tarjeta que le permite participar en los torneos, que era lo único que él quería, y ya batiendo récord en ganancias. Fíjate que en los 3 meses que lleva compitiendo en los internacionales ya ha ganado prácticamente lo que ganó en 3 años Marcelo Ríos. Más de lo que ganaron varios de los grandes tenistas, se compara por la cantidad de platas, ¿no? Solamente se puede comparar en volúmenes de ganancias tal vez con los grandes jugadores de fútbol que hoy día ganan inmensas cantidades y sumas de dinero, pero lo que está haciendo Niemann y todo el futuro que tiene por delante es espectacular.
Hablando de números, ¿sabes cuántos puntos ha subido Niemann este año en el ranking?
¿Cuántos?
1.316 puntos es lo que ha escalado y es el jugador que más ha escalado en este ranking. Es el tercer golfista más preciso para situar la pelota en el green. 414 puntos tiene en el ranking FedEx, el sistema que determina qué jugador consigue la tarjeta las tarjetas para el PGA Tour, y es el segundo golfista con mayor precisión en tiros hacia el green entre 75 y 100 yardas. Esos son los números, no solamente los números monetarios, sino que en términos de jugadas.
Sí, y lejos es el jugador que concita las miradas de todo el mundo del golf. Este año es la revelación.
19 años.
Y están todos ahí pendientes del Joaco Niemann. Bien por él. 7:21. Bien, en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a las noticias de la economía esta mañana en Duna en Punto. Ojo con los indicadores económicos y quiero partir por eso, porque la verdad es que se produjo ahí un cambio con el cobre, que exhibe su primer repunte en 10 días. Y esto provoca el retroceso del dólar a 6.52. Es bueno porque...
Para los que viajan.
Porque la verdad es que el cobre venía en picada hace rato y había llegado a su menor valor desde agosto del año pasado. Así que ojalá que esto sea un punto de inflexión y que no sea solamente una cosa pasajera para frenar la mala racha del cobre y también para que el dólar no siga subiendo.
Quiero destacar una nota que trae Pulso, porque la debilidad del mercado laboral está llevando a que la confianza de los consumidores llegue a su menor nivel durante el año. Este es un índice de percepción del consumidor que elabora la Universidad del Desarrollo y que muestra un retroceso en el mes de junio de 19,6 puntos respecto al mes anterior. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, efectivamente lo había también planteado el presidente Piñera, que decía que los empleos estaban creciendo un 2%, es por esta debilidad en el mercado laboral que los consumidores no están atreviéndose efectivamente a lanzarse al consumo. Esto se suma también que en lo que va del año los salarios reales, es decir, que se considera la inflación, han retrocedido en un 0,8%. En este contexto, entonces, la confianza no está siendo tan positiva, y sabes que mucha gente dice, pese a que teníamos grandes expectativas de que este iba a ser un buen inicio, bueno, hay muchísimos números que son positivos, no ha sido esta explosión descollante que esperábamos para este primer semestre. Tenemos muchísimos factores, el tema de la misma guerra comercial China-Estados Unidos, que está involucrando a prácticamente todo el mundo. Pero claro, estas son partes de estas conclusiones que trae este estudio de la Universidad del Desarrollo, en que dice finalmente que la confianza se mantendrá en el nivel levemente pesimista durante los próximos meses, y que se proyecta que el crecimiento del consumo agregado se acercaría a un 3,5%.
Sí, hay buenas noticias también en materia económica en torno a las exportaciones. Sí. Y fíjate que eso es muy bueno, porque las exportaciones de Chile registran su mejor primer semestre desde el año 2012. Todo esto pese a la guerra comercial. se suman prácticamente 40 mil millones de dólares en exportaciones y tienen un crecimiento del 21,6%. Así que eso es una buenísima noticia.
¿Qué y se destaca? Van, claro, se van mezclando las cosas positivas y negativas. La percepción para el tema de los consumidores versus esta, y hay, sí, hay números bastante variados.
En las exportaciones más destacadas, el litio fundamentalmente, casi un 45%, cobre 28,3%, como decíamos, que cuyo precio está subiendo tras 10 días consecutivos de caídas.
Oye, y la tasa de los créditos hipotecarios ha caído a 3,34% en el mes de junio, que es la menor tasa desde octubre pasado, así que es una gran noticia para los que están pidiendo un crédito hipotecario, para los que tal vez quieren renegociar un crédito que pidieron a una tasa más alta. Este es el momento.
Es el momento. 7,26.
7 de la mañana ya con 28 minutos, yo les cuento y les...
¿Quién nos cuenta?
Les puedo contar que a esta hora Santiago tiene 6,2 grados, 98% de la humedad. Un día, no se espere lo que tuvimos ayer, los 23 grados y el calor que hubo cerca de las 3 y media de la tarde.
Bueno, porque día, ¿qué va a pasar hoy día?
Vamos a tener cielos parcialmente cubiertos, 15 grados es la máxima.
Bajo harto.
Para, sí, subo, 8 grados es lo que... Bueno... La temperatura de ayer no tiene nada que ver con el invierno.
Sí.
Bueno, 15 grados, que es lo que va a pasar durante esta semana, se va a mantener, mañana va a seguir bajando. 3 grados la mínima, 13 grados la máxima, y así se va a mantener hasta el fin de semana.
Sí, vamos a seguir revisando los principales temas nacionales. Bueno, ha habido una novedad respecto a todo el proceso de la movilización feminista, porque una de las más emblemáticas, que se extendió por 74 días, es la de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ayer se tomó la determinación de deponer la toma. Por lo tanto, tenemos entrevista a esta hora.
Así es, tenemos a Emilia Schneider, vocera de la toma, porque después de estos 74 días, finalmente, hoy se entrega la facultad. Emilia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, la primera pregunta, después de estos 74 días, la pregunta práctica, ¿hoy día se entrega la facultad?
Hoy día efectivamente se entrega la facultad, nosotras y nosotros el día de ayer, en una asamblea bastante masiva, decidimos deponer la movilización, y hoy día a las 5 de la tarde estaríamos haciendo entrega, ya vistos todos los temas de calendario y últimos detalles que afinar de, digamos, de los acuerdos.
Emilia, ¿qué se logró en estos 74 días? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen?
Bueno, nosotras hacemos un balance bastante positivo en el entendido de que, además de que a través de la movilización, digamos, se instala el tema de la educación pública, no se exista en el debate de una manera bastante ineludible. Además, nosotras fuimos parte de la movilización a nivel Chile, que consiguió una serie de acuerdos bien importantes para ir avanzando en erradicar el sexismo, la violencia... Y sumado a esas demandas, digamos, que por supuesto van a tener un correlato en la facultad, creímos que, pese a que el pronunciamiento del Consejo Facultad respecto al caso Carmona no nos deja 100% contentas, sí fuimos capaces con la movilización de tensionar a nuestras autoridades académicas de la universidad para pronunciarse respecto de la renuncia al profesor Carmona, o cuando menos respecto al caso del profesor Carmona. Y en el entendido de eso, y que además logramos acordar ciertas garantías académicas para la compañera que lo denunció, para que ella pueda volver a estudiar, decidimos deponer la toma, pero en ningún caso esto significa que tanto el conflicto nacional por la educación pública no exista, como el conflicto en particular por la salida del profesor Carmona termine. Nosotras vamos a seguir organizadas, vamos a seguir movilizadas de distintas maneras.
Sí, Emilia, buenos días. ¿Crees que la universidad tuvo un mensaje contundente contra Carlos Carmona, o no fue lo que ustedes esperaban?
Bueno, ahí yo creo que cabe distinguir, porque hubieron distintos tipos de pronunciamientos. El primer pronunciamiento que salió, digamos, el viernes, desde el Consejo Facultad de nuestra escuela, digamos, de la Escuela de Derecho, a nuestro juicio es bastante insuficiente. No nombra al profesor, no solicita su renuncia, y es bastante vacilante un poco en condenar hechos que son sumamente perjudiciales para la comunidad universitaria. A diferencia de ese, el fin de semana salió un pronunciamiento de alrededor de 30 académicas de la Universidad de Chile que pedía explícitamente la renuncia del profesor, justamente en el entendido del bienestar de la comunidad.
Laura Albornoz, Farideh Serán, Cecilia Sepúlveda, entre otras, ¿no?
Por supuesto, y ese pronunciamiento por lo menos a nosotras nos pareció bastante positivo.
Ahora, ¿esto se transformó finalmente, Emilia, perdón, en una batalla contra el tema de Carlos Carmona? ¿Se personalizó un poco el objetivo de la toma?
Yo creo que hay varias cosas. O sea, el objetivo último y el objetivo de fondo de la movilización siempre fue, digamos, apuntar a soluciones de raíz a estas cuestiones. Por eso nuestro petitorio abordó órganos y reglamentos, el petitorio a nivel Chile y, por supuesto, en derecho también, órganos y reglamentos, educación no sexista, que tienen que ver con distintas revisiones curriculares, financiamiento, triestamentalidad. Entonces diría que, si bien el tema de Carmona fue un tema muy relevante, no podría decir que esto se encierne al caso en particular. De hecho, nosotros nos planteamos la salida de Carmona no solo por el bienestar de nuestra compañera que lo denunció, sino, como te decía, por el bienestar de toda la comunidad.
Ahora, él no va a hacer más clases hasta el 2019. Ese es uno de los puntos a los que se llegó. Lo otro que te quería preguntar, Emilia, es cuánto contribuyó a la baja de la toma la renuncia de Davor Jaracich de semanas anteriores.
¿Cómo, perdón?
¿Cuánto colaboró la renuncia de Davor Jaracich a la decisión que tomaron en la tarde de ayer? Si bien la renuncia fue hace ya un par de semanas, esto fue también como para ir allanando el camino. ¿Fue realmente un aporte la renuncia de Davor?
No, nosotras creemos que, y lo dijimos en su momento, que la renuncia del decano Jaracich primero nunca fue parte de las demandas de esta ni otra movilización de los y las estudiantes de Derecho, y segundo, que consideramos una, irresponsabilidad política el abandonar, el decanato a la mitad de un conflicto de esta envergadura, demostrando, bastante incapacidad, quizá incomprensión para abordar el conflicto.
Uh-huh. Ahora, finalmente, pese a que Carlos Carmona no va a tener actividades propiamente académicas en las aulas, ustedes han dicho que el objetivo va a ser finalmente apartarlo de la universidad.
Por supuesto, nosotras estamos porque salga, justamente porque sus acciones no representan, los estándares, los roles de un docente, de una institución pública ni de ninguna institución educacional. Entonces nosotras estamos por su salida y esperamos que tras todos los pronunciamientos que han existido en las distintas posiciones, se dé por interpelado y entienda que lo mejor es dar un paso al costado.
Finalmente, durante esta movilización se formó un movimiento de académicas. ¿Cuánto van a trabajar ustedes en colaboración con ellas o cuánto valoran que finalmente se haya formado una organización como esta en una universidad donde esto jamás había ocurrido?
Nosotras valoramos mucho el poder lograr tener estos puentes con las académicas. Ya los hemos, aprovechado bastante durante esta movilización. Hemos trabajado en distintas propuestas, en particular la Facultad de Derecho. También existe otro grupo, además de la Red Amanda Lavar, que es el grupo ANR, que hemos trabajado bastante con ellas. Principalmente la proyección que vemos para eso, y que ojalá lo tenga, es que podamos enfrentar juntas ya la disputa nacional, que quedó un poco pendiente de este año, el conflictuar con un Ministerio de Educación, con un gobierno que no es capaz de posicionar tampoco la educación no sexista como una cuestión central para su agenda política, y esperamos poder avanzar en conjunto como comunidad universitaria en el fondo en la construcción de una educación pública, en la construcción, fortalecimiento y ampliación de la educación pública.
Muy bien, Emilia Schneider, muchísimas gracias por este contacto con Duna a esta hora de la mañana. Que estés bien.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Buenos días, Emilia. 7:37, varios temas de la actualidad nacional que estábamos comentando desde el inicio del programa. Ya hablábamos de las formalizaciones en el caso de SQM, de lo que pasó con Penta, pero también hay otro tema que me parece importante destacar, que es esta carta, una misiva que ha sido firmada por unos 40 dirigentes del mundo político y académico, entre ellos la expresidenta Michelle Bachelet, para apoyar a Lula da Silva. Pero no solamente para apoyar a Lula da Silva, sino que para pedir que sea aceptada su candidatura. La verdad es que me parece llamativo y solamente me pregunto, ¿corresponde este apoyo, que además se hace a nombre de los demócratas de Chile? ¿Todos los demócratas de Chile están de acuerdo con esto? Y yo me pregunto si no es cuestionar las instituciones que tantas veces se ha dicho que se deben respetar, que funcionen. Lula da Silva no está en una prisión preventiva. Lula da Silva está archicondenado por los tribunales de justicia brasileños. Me llama la atención esta carta.
Solamente... A lo menos, claro, que hubiera sido de carácter personal la firma de la carta y haciendo una alusión a un tema político, porque es un apoyo político.
Claro, claro, pero acá se está cuestionando una decisión de un tribunal de justicia de un país completamente independiente.
Así es.
Así que es otro de los temas que también ha generado ahí diferencias. Por cierto, que hay gente que apoya esta posición y es respetable, otros que la rechazan. Hay diferencias, sobre todo desde la Democracia Cristiana y la UDI, si lo ponemos en términos políticos con respecto a esta postura. Es otro de los temas que está ahí en la agenda de esta jornada.
Bueno, y en temas judiciales también, ayer declaró Natalia Compañón en la última defensa en esta arista principal del caso Cabal, que finalmente si defraudó o no al fisco.
Llamativas algunas cosas.
Lo más llamativo fue una pregunta que se le hizo sobre cómo habían sido pagados sus abogados, sobre todo en la primera parte, porque le preguntaron, ¿fueron pagados la defensa de este caso con gastos reservados de la presidencia? La primera defensa, le dice el fiscal Sergio Moya, habría sido pagada con gastos reservados de la presidencia. Ante esto, Natalia Compañón responde, para la imputación en que yo estoy acá, eso no corresponde. Y ante la insistencia de Sergio Moya, ella dice, no me consta. ¿Por qué no dijo que no?
Es la gran pregunta que nos hacíamos con Matilde antes de empezar el programa, porque, claro, uno esperaba que hubiera habido un rechazo enfático, pero dudó. Hubo ahí intervención de su defensa, de su abogado, le dio el vamos para que respondiera la pregunta y finalmente también responde con una cosa que dejó media abierta. No me consta.
Ahora esto tiene, o sea, un cruce gigante, porque no solamente está el tema de si efectivamente pagaron o no, sino que la relación familiar, cómo está, en qué términos está y cuánto se dice en pos de, no sé, pues de una situación familiar que puede estar en estos momentos muy tensionada. Lo hace, no sé. En realidad nos quedó una duda bien grande, porque claro, si las relaciones estuvieran súper fluidas, ella habría defendido a sus suegras.
Así es. Hoy,
pero esto, bueno, y esta es una parte, porque todavía tiene que terminar este juicio, pero no significa que ella no siga enfrentándose a los tribunales, porque ella y su socio están formalizados por la presunta estafa que habrían realizado el empresario de O'Higgins, Gonzalo Vial Concha, en la venta de informes que habían sido con copy-paste.
Ajá. Oye, hoy día el Frente Amplio ingresa la solicitud para remover al fiscal nacional Jorge Abbott, con poco respaldo, porque Revolución Democrática, que es parte del Frente Amplio, no suscribe esta petición. Así que vamos a ver en qué queda todo esto, porque no sé si va a llegar a buen puerto esta voluntad de pedir la remoción del fiscal nacional Jorge Abbott.
Sí, ayer me llamó bastante la atención, porque entrevistando a una de las diputadas de Revolución Democrática, ella decía, no, lo que pasa es que nosotros efectivamente no vamos a firmar la carta porque hay otras vías. Sí, pero ¿por qué restar una vía si ustedes están convencidos de que esa es la solución? Ella dijo que efectivamente si hubiera necesidad absoluta de que se firmara la carta, lo habrían firmado, pero que eso todavía no era tan necesario y que ellos pretendían seguir a través de otros caminos persiguiendo el mismo fin. Ahora, dentro de la oposición, Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista, dijo que en realidad, más allá de la imprudencia que tuvieron las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott en materia de que, ¿te acuerdas cuando dio esta entrevista y dijo que efectivamente había que salir rápido de los juicios políticos porque no se podía afectar el equilibrio de la democracia? Entonces que los juicios políticos tenían que ser más rápidos, en fin. Bueno, dijo que más allá de lo poco afortunadas que habían sido estas declaraciones, en términos jurídicos no cabía la petición de destitución. Y eso viene también por parte de la oposición. Por lo tanto, Claro, ahí pudieran...
Hay poca agua en la piscina.
Y podría enfrentar, claro, el Frente Amplio un segundo... una segunda caída, porque te acuerdas que también habían pedido el tema del ministro de Salud, en el que tampoco hubo consenso y fue un primer fracaso. Podrían enfrentar un segundo fracaso político.
Vamos a ver qué pasa con eso. Oye, y finalmente, en materia nacional, bueno, ayer la Operación Huracán famosa tuvo una jornada por partida doble, porque mientras en el Tribunal de Garantía de Temuco se hacían los alegatos, ¿verdad?, donde también el ex jefe de la inteligencia, Gonzalo Blue, pidió perdón por lo que había sucedido, lo propio hizo Hermes Soto, el general actual director de Carabineros, en la comisión investigadora acá en el Congreso en Santiago, pidiendo perdón por todo lo sucedido, catalogando de impresentable lo que ocurrió con esta investigación. Dijo: es una investigación pésima con resultados nefastos. Deplorable, señaló que fue esta investigación y pidió disculpas como general director por lo ocurrido en la Operación Huracán. Pero también tuvo palabras para el supuesto financiamiento de un software forense que se había pagado con gastos reservados. Dijo que no tenía antecedentes, pero que si había sido así era algo que era completamente irregular y que se tiene que investigar.
La fiscalía está pidiendo prisión preventiva para cuatro imputados, entre ellos el ex jefe de inteligencia de Carabineros del que estábamos hablando, Gonzalo Blue. Ayer fue una jornada bien intensa en tribunales ahí en Temuco, en el juzgado de garantía. Alex Smith, el llamado profesor, el autor, entre comillas, de este software que nunca existió, lo golpearon al inicio de las audiencias, un grupo de mapuches, que recordemos fueron los afectados porque a ellos se les implantaron pruebas en los teléfonos celulares. Bueno, ellos fueron un grupo de la etnia que atacó a Alex Smith. No fue tanto, fue un par de patadas ahí.
Oye, y 7:44, noticia de último minuto. Todos rescatados. Todos rescatados. El último niño de 11 años, el más chiquitito, y el profesor han salido. Así que es la noticia internacional del momento. Esta historia ha terminado con un final feliz, tal como nos sentíamos nosotros cuando salieron los mineros de Atacama en Tailandia y en el mundo. Celebran una situación que se veía muy archi complicada y que han logrado con éxito total. Fíjense ustedes que demoró la última etapa, según estoy leyendo los primeros antecedentes, porque los últimos niños que se dejaron eran los más débiles o los que más miedo tenían en salir, tuvieron que salir sedados. Probablemente tenían temor a enfrentar los encierros, las partes más estrechas que tenían que pasar, así que tuvieron que recibir una dosis ahí de sedación para poder sacarlos, pero da lo mismo. Ya terminó, todos están rumbo al hospital, los últimos fueron evacuados en helicóptero, así que una maravilla cómo termina esta historia en Tailandia.
Absolutamente, qué alegría poder dar buenas noticias. Ya lo decíamos cuando salieron las últimas ambulancias, que esa era la señal que podíamos tener de que efectivamente se estaba realizando con éxito la totalidad del rescate, porque como habíamos comentado, también se ha realizado en absoluta discreción para resguardar la identidad y la protección de los niños. Pero finalmente ya tenemos la confirmación, todos los niños y su entrenador ya fueron rescatados en Tailandia, se les ha llevado al hospital de Chiang Rai en Tailandia, donde estaban además los otros, y ya, bueno, vamos a conocer más detalles de cómo se realizó este exitoso rescate cuando ya las lluvias habían comenzado a caer y era una preocupación gigantesca de que todo lo que se había sacado a través de las motobombas quedara en nada luego de las precipitaciones que comenzaban con intensidad a partir ya del día miércoles. Así que,
fíjate que
contentísimos de darles esta noticia.
El primer ministro de Tailandia había recibido críticas por esta porque le habían suministrado droga a los niños para sacarlos, pero ayer, conversando con varios especialistas, incluso con doctores, ayer con el doctor Sebastián Ugarte, me decía que era muy usual que esto ocurriera, porque solamente hay que pensar que hay niños que hay que... 7:48, Josefina, los titulares.
El ministro Felipe Larraín expondrá hoy la actualización de la proyección de crecimiento para el 2018, una modificación al alza del crecimiento de 3,5% proyectado para este año, anticipó el jefe de las finanzas públicas. fiscal del caso SQM acusó 16 personas y pidió más de 9 años para Patricio Contese. Pablo Gómez solicitó 7 años por delitos tributarios y 2 por soborno para el exgerente de la minera no metálica. También presentó acusaciones contra Pablo Longueira, Marco Enrique Sominami, Fulvio Rossi y Jorge Pizarro. Los estudiantes bajaron la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pese a esto, anunciaron que se mantendrán movilizadas. Y por supuesto, les contamos que ya terminaron las labores de rescate porque todos fueron salvados de esta cueva en Tailandia. Es una noticia de último minuto que les vamos a estar contando más detalles durante los próximos minutos.
Gracias, José. Sí, pues para la gente que está recién sintonizando Duna, una noticia maravillosa, emocionante. Qué lindo partir el día así. Todos rescatados, incluso el profesor.
Te estamos recibiendo con una gran noticia, Nicolás.
La operación rescate, Nico. Nico nos mira impresionado.
No, impresionado. Te escuché recién.
Ah, nos venía escuchando.
Sí, quedé muy, muy, muy impresionado. Qué notable, porque en algún minuto el pesimismo cundía. Sobre todo cuando venía el monzón. Hay que ver, o sea, me tinca que esto va a ser tipo final película. En la tarde el monzón, o sea, en la tarde para nosotros.
O sea, dejar caer la lluvia.
Madrugada para ellos, sí. Digamos. El Brexit viene, ¿eh? O sea, pero el Brexit.
Eso también.
No, estaba pensando en el Brexit. No. Entra el monzón. Qué impresionante, bueno.
Faltó meter a Lula en el rescate.
No, pues. Y Trump. Culpable del rescate. Oye, impresionante a propósito. Me contaba alguien que entiende mucho de esto y que lo ha seguido. Parece que los buzos. Tú eres buzo, Gonzalo, ¿no? Ah, parece que los buzos son como una cofradía, ¿eh? Hay una red de buzos que no conocemos, Matilde. Sí. Es una profundidad en la cual. Parece que es mundial.
Sí, bueno, yo soy un aprendiz de buzo, no. Pero acá en Chile, por ejemplo, claro, hay todo un mundo de buceo. No. Pero ¿sabes tú que en este caso era un desafío bien especial? Porque el buceo en caverna es una cosa.
Es una subespecialidad. Es una subespecialidad. Lo que pasa es que lo que me llamó la atención, cuando estuve conversando con un amigo mío, que es un tipo que ha viajado mucho y que es muy fanático del buceo, y en el fondo... O sea, por ejemplo, el Pelé o el Messi del buceo es un inglés un finlandés, que estaba allá. ¿Ah? Entonces, pero ellos sabían. O sea, hay como un cuento y hay como redes, supongo que serán vía Twitter, tendrán grupos, no tengo idea. Pero más o menos los buzos sabían lo que estaba pasando. Entonces,
están todos pendientes.
Claro, y me decía que había un lote de buzos ingleses. Que parece que eran ya...
Que la llegan.
Claro, o sea, de hecho parece que los únicos que se atrevieron a meterse a la caverna...
Por eso que no cambiaron nunca el equipo.
Claro.
Y sabes tú que el esfuerzo fue heroico, ¿eh? Ojo que vamos a ir conociendo parte de un tema que ha sido muy manejado muy secretamente, pero solamente un dato, les tomó por cada viaje de rescate, porque fueron 3 tandas, 11 horas.
Entre volver.
Más que de buceo, de gateo.
De gateo. Y de repente, lo que me explicaste es que de repente, claro, sí, era gateo y buceando. Bueno, uno puede decir, no te cansa, relativo, te cansa igual, pero después de eso llegabas a un lugar y tenías que subir escalar por roca y bajar y todo lo demás. O sea, decía que era. Y lo impresionante era, me contaba de estos buzos así tipo kamikaze ingleses, que se habían metido en el fondo ya. Díganos por dónde, y ellos se metieron. Ah, digan más o menos por dónde, pero porque después había una línea en que la gente más o menos sabía,
claro.
Había un cordelito en el fondo.
Lo primero que se pone es la línea de vida.
Pero los ingleses se metieron sin nada. Y eran uno que era exil, otro que es un banquero.
Voy a recordar que desgraciadamente murió uno.
Sí, claro, un tailandés, efectivamente. Claro. Efectivamente, claro. Entonces, no, parece que ahí nos vamos a ir enterando de esta cosa. También me contaba este amigo mío que si hubiera estado un poco más cerca y hubiera tenido tiempo, habría ido. Parece que llegaban por hordas. Pero en el fondo, hola muchachos, no, nos volvemos a encontrar, digamos. O sea,
así es.
Hay una especie.
Porque la cofradía, cuando realiza una actividad donde arriesgas tu vida en cada inmersión, porque además tienen que bucear en parejas, tú no puedes bucear solo, formas ese tipo de lazo. Bueno, terminamos, es así, terminamos de uno en punto con una buena noticia. Pocas veces tenemos la posibilidad de dar buenas noticias, hoy es una de ellas. Estamos muy contentos de que hayamos podido contarles finalmente del rescate de los 13, los 12 niños y su entrenador. Ya llega Hablemos en off, se queda aquí.
Y no vamos a hablar nada, y no vamos a hablar de Boris Johnson.
Y no vamos a hablar de Trump, fíjate.
No, de Boris Johnson, quería hablar yo. Que es como la reencarnación de Trump.
Temas internacionales, pero no ocupamos los minutos en lo que corresponde.
En lo que corresponde y muy buena noticia.
Ya, que tengan una linda jornada. Todavía hay neblina instalada hasta incluso acá en las afueras de nuestros estudios en Providencia.
Te diría que está aumentando.
Sí. Buenos días.
Buenos días.